Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo, mano a mano, en Radio Mundo Real.
Bueno, Radio Mundo Real tiene el placer de tener unos minutos para dialogar con Pablo Kunich, del equipo editorial del proyecto de Alba TV. Pablo, antes que nada, mandarte un abrazo, compañero, a la distancia. Una alegría estar conversando contigo.
Bueno, José, un saludo para ti, para los usuarios, oyentes de Radio Mundo Real y para toda la gente allá en Uruguay. Bueno, saludos fraternos desde Caracas.
Exactamente, Pablo, a eso iba. Estás en Caracas, entonces. Momentos delicados para Venezuela, ¿verdad? Como tantas veces desde que el comandante Hugo Chávez ascendiera a la presidencia, los intentos de desestabilización, de poner en jaque a la población, a la revolución bolivariana, los logros que ha logrado las clases más desposeídas de ese país, una vez más, ahora con Maduro. Viviendo momentos de incertidumbre y más que delicado, Pablo, contanos un poquito cómo lo estás viviendo, qué es lo que se ve por ahí.
Bueno, efectivamente, en estos momentos en Venezuela se vive un nuevo ataque, un nuevo ataque del imperialismo contra Venezuela, contra el gobierno democrático que existe en nuestro país, que efectivamente continúa desde el punto de vista político y programático. De todo el periodo que gobernó el comandante Chávez, ¿no? El gobierno de Nicolás Maduro ha reafirmado la orientación de la revolución como una revolución que construye desde el poder popular socialismo y ha reafirmado su postura antiimperialista. Eso, como era de esperar, tuvo o está teniendo de parte del imperialismo la necesidad de ellos de torcer, digamos, el rumbo de Venezuela y intentar desestabilizar, ya no de la forma que lo hicieron durante la década de los 70, parte del 80, a través de golpes militares, golpes de Estado, sino bueno, con una estrategia que se aparenta ser más suave, que es la de la desestabilización por diferentes vías, ¿no? La manipulación mediática abusiva, evidente, masiva. El generar focos de violencia en algunas ciudades, en algunas regiones de Venezuela, y bueno, lo que está haciendo, que vivimos ya desde el año pasado, la guerra económica, una guerra que tiene como principal actor a todo el sector empresarial o a buena parte del sector empresarial a través de técnicas como pueden ser el acaparamiento de mercancías, la especulación abusiva también de algunos productos. Y bueno, allí a través de esa vía se genera descontento en la población, se genera una serie de malestares que provocan el desabastecimiento programado de algunos productos, ¿no? Eso es bueno decirlo porque ha sido una estrategia, si se sabe que una semana va a faltar determinado elemento, determinado producto, otra semana otro producto, se dan situaciones como muy, dentro de lo que es la guerra económica, situaciones como muy contradictorias, ¿no? Que la misma empresa productora de alimentos, por ejemplo la empresa Polar, que es una de las principales productoras de alimentos aquí en Venezuela, produce la cerveza y la cerveza no escasea, no falta en ningún establecimiento, pero sin embargo sí falta la harina de maíz o otra serie de productos que ellos generan y producen, ¿no? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el maíz se produce en Venezuela, en un buen porcentaje es venezolano y el producto base para la cerveza es importado, ¿no? Entonces se dan situaciones como esas que evidencian un compromiso de los sectores empresariales con este intento de desestabilización, con un intento de generar descontento en la población, además de que el gobierno ha implementado una serie de medidas de fiscalización y bueno, que ha permitido encontrar en varios depósitos toneladas de alimentos, toneladas de alimentos incluso de primera necesidad, ¿no? También productos, insumos médicos, las ruedas, cauchos de carros y una serie de productos que están acaparando porque hoy al sector empresarial, además de desestabilizar, le sirve este régimen de de ataque a la economía venezolana, porque pueden especular y pueden cobrar mucho más caro. Y como el pueblo venezolano, a pesar de todos los pesares, tiene un nivel adquisitivo que se logró durante el periodo de Chávez y ahora con Maduro, un poder adquisitivo mayor, tiene con qué comprar. Y con las dificultades, con las cosas y todo, compra y consume. Entonces eso a las empresas le es un negocio redondo.
Pablo, creo que es un momento para todos y todas quienes no estamos en Venezuela. Es un momento bien importante y tener una oportunidad de dialogar contigo, buscando contigo y con muchas otras personas, ¿verdad?, que puedan aportar elementos como para uno hacer un análisis que permita llegar a lo más cercano a lo que está pasando verdaderamente en el país, ¿verdad? Entonces, cuando uno mira la campaña de la derecha, uno ve algunas exposiciones que tú algunas ya las mencionaste, que a mí me gustaría de repente abusar un poco de tu tiempo como para ir al menos por dos o tres puntos y pedirte un poco de claridad al respecto. Uno es esta, una claramente es esta del desabastecimiento, ¿verdad? O sea, y entonces ahí hay algunos sectores que dicen, bueno, que en realidad Venezuela no ha tenido una diversificación productiva, que depende absolutamente del petróleo, que la revolución bolivariana no logró como cierta modificación en ese sentido, y que a eso se debe el desabastecimiento, ¿no? Tú algo mencionabas sobre este punto, pero yo te pediría que si quieres agregar algo más, sería importante. Después otra cosa, uno viendo, por ejemplo, la campaña SOS que se ha implementado ahí en Venezuela contra el gobierno de Maduro, entonces aparece el asesinato de estudiantes, aparece el encarcelamiento, supuestamente por parte de la represión policial, lo quiero poner en esos términos porque realmente es algo que en todo caso te quiero consultar. Se habla del encarcelamiento de Leopoldo López, ahora del alcalde de Caracas, entonces como una intentona, digamos, de frenar lo que pueden ser las discrepancias o las fuerzas políticas que de alguna manera se manifiestan contra la revolución bolivariana. Entonces esto hace que mucha gente tenga como una opinión muy ligera y diga, bueno, en Venezuela están coartados los derechos democráticos, la gente no tiene libertad de manifestarse, los estudiantes están siendo asesinados, y no hay comida, no hay acceso a medicamentos, no hay acceso a algunos bienes básicos, como tú decías, en el país. Entonces a mí me gustaría que, así como de repente hiciste con lo del desabastecimiento, nos agregues un poquito de luz sobre estas otras cosas. Por ejemplo, el tema estudiante está siendo fuertemente explotado hoy en día por la prensa de la derecha y a nivel internacional, ¿verdad, Pablo? ¿Cómo lo ves tú?
Sí, yo creo que con el tema, la campaña mediática fuerte que se está dando con Venezuela, en primer lugar lo que hay que, el llamado, sobre todo a la gente de izquierda, digamos, a la gente que tiene una sensibilidad de izquierda, que es a estar muy atento y a no creerse cualquier cosa que digan los medios, ¿no? Por lo general nos informamos a través de los mismos medios que han sido cómplices de las dictaduras de nuestro país, ¿no? En nuestro país se me refiero a Uruguay, Argentina. Si, ¿qué vamos a consultar a Clarín para saber qué es lo que está pasando con el caso Nisman, por ejemplo, en Argentina? Vamos a consultar a el Canal 4 de Uruguay para saber qué está pasando en Venezuela. Justo, y nombro dos medios, pero podría mencionar muchos más, que han sido cómplices de la dictadura, y no solo de la dictadura, ¿no?, sino de denigrar a las clases populares, de denigrar a la izquierda como tal, de criminalizar durante mucho tiempo. Esos son los medios donde todavía mayoritariamente nos seguimos informando. Vamos a consultar a la CNN, una cadena multinacional, bueno, con sede en Estados Unidos, pero que está en varios países, que también fue parte de la estrategia comunicacional para invadir Irak o Afganistán. Sí, son esos los medios donde nos vamos a informar. Entonces, antes de capaz que de entrar en tema, ese llamado a ver de verdad dónde nos estamos, de dónde estamos sacando la información, ¿no? Entonces, allí el tema de la represión a los estudiantes, o como se plantea, represión a los estudiantes, que en Venezuela es importante decir que durante desde el gobierno de Chávez hasta ahora ha crecido de manera exponencial la matrícula estudiantil, es decir, la revolución ha promovido el ingreso de las mayores cantidades de personas del pueblo a la universidad, porque en Venezuela era sumamente elitesca la posibilidad de estudiar en una universidad. Y incluso las universidades públicas, que no son universidades públicas al estilo de la Universidad de la República del Uruguay, sí, que sigue siendo pública y todavía defiende el concepto de la gratuidad en buena medida, ¿no? En el caso venezolano, las universidades eran totalmente privadas y en muchos casos lo siguen siendo. La revolución abrió una cantidad importante de universidades que han permitido democratizar el acceso a la universidad. Eso por un lado, ¿no? Después el tema de la represión a los estudiantes, eso también ha sido construido. Sí, ha sido construido en buena medida por la prensa y por la gente que está detrás del proceso de desestabilización. Sí, son estudiantes que no están luchando contra una reforma educativa, no están luchando por mayor presupuesto para la educación, no están luchando por reivindicaciones de la agenda que por lo general tienen los estudiantes, sí, sino que su único objetivo y su único punto en discusión es derrotar, sí, es que en este caso que Maduro, antes con Chávez, salga del gobierno. Sí, sí, en un país donde hay democracia y donde hay elecciones y donde hay mecanismos auditados por cuanto organismo internacional hay, desde la UNASUR, la CELAC, el Centro Carter, han auditado nuestro sistema electoral, que dan cuenta de que es un sistema transparente. Entonces, ¿por qué vamos a plantear la salida de un gobierno que no corresponde, ¿no?, de esa forma? Lo otro es decir, son manifestaciones sumamente focalizadas, ¿sí? La idea de que Venezuela está ardiendo en fuego es falsa. ¿Sí? Hoy en Caracas tú puedes andar en metro, ir, venir, ir a un centro comercial a comer o a comprar lo que sea. ¿Sí? La gente circula normalmente. ¿Sí? Entonces la idea de que en Caracas está ardiendo y es un caos, es un caos porque hay mucha gente y hay muchos vehículos, pero no porque sea una situación de violencia insostenible como se ha querido presentar. ¿Sí? Entonces no son movilizaciones, por lo menos las que generan violencia, tan importantes o tan masivas como para plantear que se está generando un caos, una cosa. Eso es lo que está buscando la derecha, generar un caos y una situación de ingobernabilidad para poder justificar un golpe de Estado o una intervención al estilo de golpe suave como se está estilando ahora, ¿no? El tema de la represión, como se plantea, concretamente, hace unos pocos días se dio una lamentable muerte. Un policía en Guardia Nacional disparó contra un estudiante de 14 años y ese Guardia Nacional está hoy preso y procesado y en plena investigación por el caso del asesinato de ese joven. Y eso, digamos, es sin dudarlo, sin titubear, el gobierno, y más que el gobierno, sí, la justicia venezolana actuó y hizo lo que tenía que hacer ante un caso tan jodido y tan feo como puede ser el asesinato, sí, el abuso en este caso de la fuerza en una manifestación. Sí, el culpable de eso está preso. No es una política del Estado venezolano la represión a ninguna movilización de ningún tipo. Sí. Ahí también es importante decirlo, que estas movilizaciones, sí, son infiltradas por grupos violentos, por grupos que van a generar eso, van a generar esa violencia, y que bueno, que evidentemente a veces la fuerza represiva responde. ¿Sí? No es esta respuesta. Esto que pasó es una cosa totalmente excepcional y ya te digo, el que lo cometió está pagando por eso. No es una política del Estado venezolano la violación a los derechos humanos. Es bastante contradictorio. Sería bueno también que nos preguntáramos a quién sirve. ¿A quién le sirve que asesinar a un joven o reprimir a estudiantes? ¿Hoy le sirve al gobierno venezolano hacer eso? Primero, que no es su política. Segundo, en términos pragmáticos y fríos, no le sirve eso. ¿A quién le sirve? Es a la matriz que ha querido generar la derecha, la matriz de opinión que ha querido generar la violencia. No a nosotros, no a los que estamos comprometidos con la revolución. Entonces, en el caso, bueno, ahora se cumplió un año en febrero de lo que se llamó la salida, ¿no? Que fue el llamado que hizo Leopoldo López, este dirigente de la derecha, este conocido y joven en su momento integrante de la TFP, la secta Tradición Familia y Propiedad, que bueno, que también por Uruguay conocemos, que se conoció en Brasil también y en otros países de América Latina. Bueno, este personaje hizo un llamado el 12 de febrero del año pasado a justamente a la salida, una iniciativa que llamó la salida, que era también la salida del gobierno, ¿sí? Y para eso generó una movilizaciones que contaron con una violencia muy fuerte, donde la mayoría de los 43 personas que murieron durante todo ese proceso de todo ese proceso de movilización que la derecha generó, son de este lado, son del lado del chavismo, y otros que fueron víctimas, por ejemplo, de francotiradores y prácticas que bueno, que la derecha ya ha aplicado aquí en Venezuela otras veces. Durante el golpe de Estado del 2002 también se aplicó el asesinato a través de francotiradores que, bueno, que mataban de un lado y del otro para generar esa contradicción y para generar esa violencia que están buscando. En el caso de la represión del proceso este que llamamos la salida, hay guardias nacionales presos y detenidos por alguna de las bajas, digamos, de los asesinatos, y están presos, y están con su debido proceso, y eso no quedó en la impunidad. Más bien han quedado todavía en la impunidad, y reclamamos justicia por eso, el caso de varios compañeros y compañeras que fueron caídos, incluso varios militares y varios servidores públicos, no tenemos ningún prurito en decirlo. Si gente que militares o policías que en el cumplimiento de su deber, desarmados en la mayoría de los casos, fueron víctimas de francotiradores. Y eso hay que decirlo, eso es gente, eso es pueblo también, eso es gente que cayó, sí, que cayó víctima de un plan planificado, valga la redundancia, por la derecha para generar violencia. Y eso para mí es una de las claves, y entender que detrás de esto sí hay un intento de la violencia. No es la expresión espontánea, natural y totalmente libre de la gente que decide manifestarse en contra, en este caso, de un gobierno, como puede pasar, como pasa y ha pasado en toda la historia, ¿no? No, es un plan dirigido, en este caso, por la derecha venezolana para generar la violencia, bueno, a través de varias técnicas. Estas son algunas: la infiltración de paramilitares, el asesinato selectivo, como ha sucedido en algunos casos. En estos días, una organización de comuneros y comuneras, de campesinos aquí en Venezuela, denunciaba el asesinato selectivo de dirigentes o de referentes de algunas comunidades. Eso es gente nuestra, no es gente de la derecha, no son estudiantes, ¿no? Entonces, por ese lado, en Venezuela se aplica justicia, sí, y los que han cometido algún tipo de delito, en este caso de fuerzas públicas que han cometido delito, están presos. Sí, y allí, en mi caso, no tengo mucho más que agregar que eso, están presos. No es una política del Estado reprimir, y tampoco ha sido lo normal. En Venezuela, hay mucho por hablar en realidad, pero la policía fue prácticamente refundada, se creó una policía nacional bolivariana, una policía que está formada en derechos humanos, una policía que tiene una universidad para formar a su personal. Eso no quiere decir que no haya excesos, que no haya casos de violación a los derechos humanos. Claro que sí, porque todavía hay mucho de la vieja policía, pero lo que te quiero decir, no es una política de este gobierno, y los que han cometido ese tipo de delitos están hoy presos, sí. En el caso de Leopoldo López, efectivamente está bajo una investigación por ese llamado que hizo, sí. No es un preso político como se está planteando, lo que es un político que está preso, eso sí, es un político que está preso. Y la razón por la que está preso es, primero, una investigación, sí, de convocar a una movilización que perduró varios meses y que tuvo 43 muertos, sí, y eso no es nada descabellado en ninguna parte del mundo. Sí, un referente político, que en este caso de la derecha, que está convocando una movilización que planificadamente termina en violencia, que busca la violencia, y que además, si en su haber cuenta con 43 personas muertas, si en cualquier país del mundo corresponde que esa persona por lo menos la investiguen, y en este caso se decidió efectivamente que se detenga porque era un factor de desestabilización y de violencia. En el caso de Ledesma, en estos días, estas semanas que han pasado, el presidente Maduro ha sacado algunas pruebas donde se develó hace muy poquito un intento también de golpe, más que de golpe de Estado, de atentado contra el presidente y contra algunas instituciones. Sí, y ahí es importante, y discúlpame que me extienda mucho, pero es importante medir o evaluar la gravedad de lo que estamos hablando. Sí, estamos hablando que un grupo muy reducido de militares con financiamiento de venezolanos que viven en el exterior, en este caso en Estados Unidos, y además con intervención de algunos funcionarios, sí, de funcionarios de la embajada gringa, planifican un atentado contra el presidente de la República de un país democrático. Sí. Y además el atentado contra instituciones públicas, si se planteó, por ejemplo, el canal Telesur, un canal multiestatal, pero bueno, que básicamente nace con la Revolución Bolivariana, y el atentado de otras instituciones, y además el bombardeo de zonas que son residenciales, ¿sí? son vive gente allí, gente que es de derecha, gente que es de izquierda, gente que está con Chávez o con Maduro y gente que no. Sí, esa es la gravedad de lo que sucedió. Y allí, en esa investigación que se está haciendo, se ha demostrado, y los que están presos hoy por esa conspiración, sí, han cantado, han declarado la participación de Ledesma en esa conspiración, su vínculo. Y además, otro dato que también es objetivo, es que casualmente, al cumplirse un año de este asunto, que fue la salida de la convocatoria a derrocar el gobierno, que se dio el año pasado, sí, tres referentes también de la oposición, en este caso Ledesma, Leopoldo, ambos dos ahora detenidos, presos, y María Corina Machado, sacan un documento que llaman de la transición, que invito a leer, invito a ti, invito a los usuarios y usuarias de Radio Mundo Real a que lo puedan consultar, y es un documento que básicamente es un postulado o un manifiesto neoliberal, sí, para Venezuela, ¿no? Plantea expulsar de aquí a todas las misiones de solidaridad que están en Venezuela, básicamente los cubanos que están aquí y las cubanas que están impulsando las misiones de salud, las misiones deportivas, las misiones culturales, hacen un llamado a una participación del sector privado, a volver a privatizar lo que es la producción de petróleo, a que Venezuela se vuelva a llamar a quitarle lo bolivariano, ¿no? Nuestro país se llama República Bolivariana de Venezuela, bueno, quitarle lo bolivariano, y una serie de medidas que son una importancia, a volver a establecer un vínculo con el Fondo Monetario Internacional, y una serie de propuestas. Entonces, no son casos aislados, no son cosas casuales, ¿no? Si un día se presenta ese informe, ese manifiesto, un día antes de cumplirse un año del intento de desestabilización que generó la derecha en el 2014, sí. Y además se devela este atentado contra el presidente y contra varias instituciones, ¿sí? Evidentemente había un intento porque esta acción militar complementara desde lo civil, se fuera complementado desde lo civil con este manifiesto y este llamado a una transición democrática, ¿no? Pero eso, bueno, por el lado de la represión y de la situación que se está dando aquí. En el tema productivo que tú mencionabas, y el desabastecimiento, que bueno, un poco ya lo comenté, evidentemente la revolución bolivariana, Venezuela todavía depende de la renta petrolera. Y ese es un problema actual todavía y un problema que no se ha terminado de resolver. Si bien la revolución ha intentado promover una cultura de, o bueno, un modelo productivo, todavía no podemos decir que está consolidado. Si también, si bien han pasado 15 años del inicio de la revolución, en 15 años tampoco es tan poco tiempo para cambiar, por ejemplo, la matriz productiva de un país, ¿no? No es tanto tiempo, más bien es poco tiempo, ¿no? Pero sí se está intentando pasar a una matriz productiva, bueno, de rescatar el tema de la semilla nativa, a través de políticas de financiamiento a los sectores campesinos, a través de las comunas, que son, sí, la base o el germen del poder popular aquí en Venezuela, comunas que sean productivas, que generen autoabastecimiento. Sí, esas medidas se han ido tomando y están dando frutos, ¿no? Pero eso también se mezcla con la ineficiencia, se mezcla con casos de corrupción dentro de las instituciones, y se mezcla también con intereses privados, ¿no? Todavía el problema de la distribución del alimento en Venezuela es un problema. No tanto el problema más grande, tal vez no sea la producción, por lo menos la producción agrícola, porque sí se produce alimento. Lo que muchas veces se termina ese alimento perdiendo porque no hay sistema de distribución 100% efectivo, ¿no? a pesar de que el gobierno realmente ha hecho un esfuerzo importante, sobre todo de llevar productos manufacturados a las comunidades, y hay una red de distribución de alimentos importante, pero lo que es la producción agrícola como tal pasa por muchos intermediarios hasta que llega a las ciudades, ¿no? Y eso hace encarecer muchísimo los productos y una especulación brutal, y además hace que el productor tenga que venderle su producción al mejor postor, al mercado netamente capitalista, a los intermediarios, que bueno, que terminan pagándole miserias por su producción. Entonces ahí sí hay problemas que son serios, todavía dependemos de una matriz petrolera, pero también, a diferencia de otros países, ese petróleo, en el caso venezolano, como se dice aquí, bueno, ha sido sembrado en la posibilidad del acceso a la educación, en financiamiento para la vivienda, sí, en financiamiento para las políticas sociales que Venezuela tiene, y que incluso Maduro lo ha dicho más de una vez, a pesar de que los barriles de petróleo siga cayendo o baje de precio, no se va a reducir en nada la inversión social. Si un gobierno que vuelve a reafirmar que su prioridad es lo social, que su prioridad está en seguir dándole a la población la posibilidad de acceder a la educación, a la alimentación, al deporte, a la recreación en general. No sé, hay muchísimo por hablar y me estoy extendiendo mucho, José, pero...
Pablo, pero tranquilo, porque realmente que creo que es necesario, creo que es justamente ante el acecho y la cantidad de información que circula en los medios corporativos generalmente, en esa otra línea que mencionábamos antes, y con un discurso facilista y creado y elaborado, me parece que es importante tener tu punto de vista desde ahí, desde Venezuela, y con una persona que trabaja todos estos temas y que vive cerca de esta cotidianeidad.
Mano a mano en Radio Mundo Real.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Azca, Trileo, Gualmapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Son, 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 Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego nuestras manos, fuego nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados.
Mano a mano, en Radio Mundo Real.
Si tú, a la hora de establecer claramente, digamos, por dónde van o quiénes son estos actores de la derecha, venga del palo de la comunicación, venga de otros sectores empresariales, con las vinculaciones con los políticos, y algunos tú los mencionaste claramente, ¿dónde puedes identificar otros actores particulares? Por ejemplo, a nivel de los medios de comunicación, a nivel de algunos sectores empresariales, ¿quiénes son los que juegan más fuerte, digamos, en estas asociaciones políticas para generar este momento en Venezuela hoy, Pablo?
Sí, bueno, allí hay, a nivel nacional, hay un actor claramente identificado, que es Fede Cámaras, ¿no? Que es la gremiación de los empresarios aquí en Venezuela, que para recordar y para ubicar históricamente, fue uno de los protagonistas, ese sindicato, esa gremiación de empresas, fue protagonista del golpe de Estado del 2002, ¿no? Recordemos que Carmona Estanga, el autoproclamado presidente de Venezuela por unas horas, cuando el golpe de Estado, cuando secuestran al comandante Chávez, era el presidente, sí, de esa federación de empresarios, ¿no? Sí, y esa plataforma de empresarios está teniendo un papel activo, sobre todo en el componente del financiamiento de la desestabilización y en lo que tiene que ver con la guerra económica, ¿no? Y porque ellos, y eso sí es una debilidad de la revolución, controlan buena parte, una parte importantísima de la distribución de alimentos y alimentos que son consumidos por el pueblo venezolano, sí, de alimentos de primer orden, y también lo que tiene que ver con todo el tema de los productos de limpieza y ese tipo de cosas, ¿no? Fede Cámara sin duda es uno de los actores que tiene un papel importante que jugar aquí, y además ha convocado siempre a que el gobierno venezolano le devuelva al sector privado una incidencia en las decisiones políticas del gobierno, ¿no? Y evidentemente, como gobierno que ha sido soberano y ha velado por los intereses colectivos populares, no le ha dado prioridad a, como no corresponde además, ¿no?, al sector privado en las decisiones de gobierno. Si bien, y sin ser una contradicción, ha convocado a mesas de trabajo, si ha convocado a todo el empresariado a reunirse en pleno Palacio de Gobierno para articular lo que son medidas medidas para el sector productivo, ¿no? Otro actor que se puede identificar dentro del empresariado es la empresa Polar, que es una de las principales empresas de generadora de alimentos, que bueno, que aplican esta técnica, ¿no? De como hay rubros dentro de la producción que son regulados, que el precio está regulado, ellos generan productos, digamos, compuestos. Por ejemplo, el arroz, en vez de el arroz blanco está regulado, entonces no producen arroz blanco, sino que con el mismo arroz blanco lo saborizan y te venden otro tipo de arroz, y ese no está regulado, entonces ese lo pueden especular, lo pueden cobrar como quieran, digamos. Y eso es buscando, obviamente, que la rentabilidad, pero además de la rentabilidad, el encarecer los productos y generar molestia en la gente, ¿no? Allí también hay una responsabilidad del gobierno, porque al sector privado, sobre todo al sector importador, y en Venezuela hay un control de cambio, ¿no? Y el gobierno ha entregado las divisas, los dólares, para que esos importadores puedan, y esas empresas puedan importar los productos para la producción, y muchas veces, en caso, digamos, no se ha rendido cuentas, por así decirlo, o se piden dólares para una cosa y nunca aparece esa producción, ¿no? Dicen, bueno, necesitamos, no sé, dólares para importar autos y carros, y esos carros no aparecen. O necesitamos dólares para producir determinados elementos, y ese elemento no aparece. Allí hay un caso de evidente corrupción y de convivencia entre algunos sectores de las instituciones y del sector privado, ¿no? Sí, porque sin duda que uno señala y denuncia al sector privado, pero también allí dentro de las instituciones hay un problema, ¿no? Porque esos dólares se han entregado preferenciales, dólares muy baratos, a importar, y esos productos después no llegan a la gente. Entonces, ahí hay un problema que hay que atender. El presidente Maduro llamó a no tener miramientos con eso y que caiga la cabeza que tenga que caer. Y bueno, de un lado y del otro, sí, hacer justicia y bueno, combatir la corrupción. Que bueno, que así como Chávez lo reconocía y lo asumía, en este caso Maduro también lo hace, ¿no? Que hay vestigios importantes de corrupción que hay que combatir. Que hay que combatir dentro de la revolución. Otros sectores que están identificados con esta desestabilización, Venezuela, como ustedes saben, comparte frontera con Colombia, y el expresidente Uribe, sí, el capo paramilitar Uribe, públicamente y también bajo cuerda, siempre ha intentado incidir en Venezuela y derrotar al gobierno de Chávez y ahora el de Maduro. Hay un vínculo entre la derecha venezolana y la derecha colombiana, en particular el sector de Uribe, el sector más reaccionario y más violento y más, más fascista, podemos decir. Y ellos están incidiendo, sobre todo en los estados que son limítrofes, más que nada Táchira y Zulia, a través de la penetración de grupos paramilitares y de controlar también la movilización, el flujo económico que allí se da, ¿no? Después, bueno, hay funcionarios de estadounidenses que públicamente han declarado y han solicitado medidas contra Venezuela, ¿no? Medidas de sanción económica, de prohibición de las visas, ¿no? Recientemente el presidente Maduro tomó la medida de reciprocidad. Sí, los venezolanos, como bueno todos los países del mundo, para entrar a Estados Unidos tienen que pedir visas. En este caso, Maduro dijo, bueno, entonces ahora los gringos, para entrar a Venezuela van a tener que pedir visas. Y además exigió algo que no se aplicaba, pero que es ley, que las reuniones políticas que la embajada de Venezuela vaya a tener en Venezuela, con quien sea, tienen que ser permisadas, consultadas con el gobierno nacional. Y además, otra medida que tomó fue también una medida de reciprocidad, que el personal de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, el personal autorizado, digamos, es alrededor de 100 personas. Y el personal de la Embajada del Cuerpo Diplomático de Venezuela en Estados Unidos son 17 personas. Entonces, aplicando esa medida de reciprocidad, es reducir al mínimo los funcionarios de la Embajada gringa aquí. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que están participando de esta conspiración, que están participando activamente de este proceso de desestabilización. Entonces, no sé, puede haber otros sectores, sin duda que hay otros sectores involucrados en este proceso de desestabilización, pero allí te identifica alguno, el sector privado, el sector vinculado al paramilitarismo, identificado con Uribe, y todo el sector mayamero y otros sectores del gobierno de Estados Unidos que decididamente tienen intereses en que Maduro salga del poder y que la revolución se termine en Venezuela, ¿no? Básicamente intereses por el petróleo que Venezuela tiene, ¿no? Recordemos que Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo, ¿no? Las reservas de petróleo más grandes del mundo. Y además de eso, que bueno, sin duda que es como la razón principal, la otra razón es que Venezuela ha sido una referencia para América Latina y para el mundo de plantear una democracia que va más allá de la democracia burguesa, ¿no? Plantea una democracia participativa, protagónica, y una democracia que va hacia el socialismo, que camina hacia el socialismo, que busca forma más socialista para gobernar en este caso, ¿no? Y eso sin duda para Estados Unidos es una piedra en el zapato, ¿no? Así seamos un país pequeño, un país de Latinoamérica, pero la referencia de la democracia venezolana, o mejor dicho, la democracia venezolana es una referencia hoy en el mundo, sin exagerar. Difícil pensar en los procesos que se han dado en América Latina sin la incidencia de Venezuela, de la revolución bolivariana. Pensemos que llegó Chávez, después llegó Evo, después llegó Correa, y todos estos procesos de integración que se han generado a la luz de la revolución bolivariana, como puede ser el ALBA, la UNASUR, la CELAC, sí, experiencias que tienden a generar una política más soberana a nivel regional, ¿no? Y también ver lo que está pasando ahora en Europa, ¿no? Surgen partidos progresistas, en el caso de Grecia, que llegan al poder y que de alguna forma u otra se identifican también con el proceso que en América Latina se vive. La posibilidad ahora de Podemos, con sus matices y sus cosas, pero bueno, que también plantean una política más soberana en el Estado español. Y más allá de los partidos, bueno, la propia gente, ¿no?, que se está empezando a plantear el tema de asambleas constituyentes, democracia participativa, así, una serie de postulados y de planteos que la revolución bolivariana reivindica y ha impulsado, ¿no? Entonces allí son muchas las razones para intentar acabar con este proceso, ¿no?
Totalmente, Pablo, la verdad que hacías un buen raconto, digamos, de la importancia política que el proceso bolivariano y también algunos otros procesos que se han dado en América Latina tienen para la región, para Estados Unidos y también a nivel mundial. Pablo, me quedan dos preguntas por hacerte. Primero, tú hablabas, lo mencionabas, de las denuncias que ha hecho Maduro, identificado claramente a Estados Unidos, también ha identificado a otros países como, por ejemplo, Madrid, algunas otras capitales que ha señalado como importantes también en los procesos de intentona desestabilizadora ahí en Venezuela. Entonces la pregunta ahora, Pablo, es si en los últimos días, si Maduro ha seguido haciendo denuncias, ha seguido sacando información, ¿qué es lo que ha estado circulando últimamente, digamos?
Bueno, lo último que se mostró fue un audio de un personaje que desde Estados Unidos. Bueno, el audio básicamente lo que muestra es la conversación entre un venezolano en Miami, que sería financista o parte del financiamiento para ese atentado golpista que se intentó hacer cerca del 12 de febrero por allí. Bueno, es la grabación de esa conversación donde este personaje golpista, Carlos Osuna Zaraco, le dicta, a los que iban a hacer el atentado aquí, un supuesto documento de como una declaración, manifiesto político. Manifiesto político en el marco del golpe, ¿no? Él allí le redacta, lo lee, de cuál sería ese comunicado, ¿no? Eso fue lo último que mostró. Ese personaje fue funcionario de gobiernos de derecha, ¿no? y vinculado justamente a Antonio Ledezma, que es el alcalde de Caracas, que bueno, es la persona que ahora está presa, ¿no? Y allí plantea una serie de exigencias y de intimidaciones a los cubanos, como también comentaba antes, ¿no? Plantear que todo ese personaje tiene que volver para su país. Plantea a los colectivos aquí en Venezuela lo llaman grupos organizados que hacen vida a nivel local, a no responder a este intento golpista. Claro, no lo mencionan como un intento golpista, no, ellos hablan de una legitimidad, ¿no? Que una supuesta legitimidad que tienen de rebelarse contra el gobierno de Maduro. Esa fue como la última prueba o el último documento que se está presentando. De todas formas, esa investigación está abierta, no está cerrada. Y el presidente Maduro planteó que se van a volver a presentar como pruebas y documentos que certifican y que son testimonio de este intento de golpe, ¿no?
Bien, Pablo, lo último que te consulto y también, por supuesto que importante, además de sensible y bueno, y con muchos recuerdos para los venezolanos y venezolanas especialmente, pero también para muchos de nosotros y nosotras que estamos lejos de este país. Se están cumpliendo hoy 2 años de la muerte de Chávez, Pablo. ¿Qué está pasando en Caracas? ¿Qué está pasando en el país? ¿Qué es lo que está planeado para el día de hoy o lo que ya se ha realizado en lo que va el día?
Sí, bueno, hoy en Caracas amaneció lloviendo Chávez, porque amaneció el cielo encapotado y la lluvia, que para nosotros como es muy significativo, porque cuando muere Chávez hace 2 años, llovió en Caracas y además el cielo se puso rojo. Eso lo pudimos ver, yo personalmente lo vi, estaba en la Plaza Bolívar una hora después de que nos enteramos de la noticia, y estaba lloviendo y el cielo estaba rojo. Entonces hoy amanecer con lluvia en Caracas es muy significativo, ¿no? Digo yo también que es como una lluvia que viene a refrescar la lucha, a recordarnos que hay que estar activos y hay que estar despiertos para dar esta pelea. Y también para, tal vez sea medio místico y tal, pero es como un recordatorio que Chávez está también en esa naturaleza y que está en todos nosotros, ¿no? Como esa lluvia que está regando Caracas, bueno, Chávez está en casi que en cada rinconcito de Caracas. Lo que se tiene planificado para hoy, como corresponde, bueno, son todo tipo de homenajes, desde la cultura, del sector militar, va a haber un acto en el cuartel de la montaña, que es el cuartel donde están los restos del comandante Chávez. Se va a hacer un gran acto ahí, un acto con invitados internacionales, de movimientos sociales, de varios gobiernos que también, al menos voceros de gobiernos que van a estar presentes, y además de una serie de actividades populares, ¿no? Las comunas están generando su propia asamblea y sus propios homenajes. Sí, esto es una celebración colectiva y nacional, por todos lados, desde el gobierno, pero también desde lo popular, desde los colectivos juveniles, culturales, desde los medios comunitarios que están generando sus saludos, sus recuerdos, desde el sector cultural. Por ejemplo, mañana comienza el Congreso Venezolano de Mujeres, y comienza con un homenaje al comandante Chávez, con una lectura de poesía, un recital de poesía. Van a ser 10 días de recuerdo y de celebración también en todo el país, ¿no? Y eso es como más o menos se recuerda a Chávez, sobre todo reivindicando en esta coyuntura, en este momento donde hay un ataque visible del imperialismo, nos recuerda su postura coherente y contundente de resistencia al imperialismo y de reclamar la soberanía de este país. Y bueno, un poco que este recuerdo o estos 2 años están muy enmarcados en esa postura, ¿no? De una Venezuela antiimperialista, una Venezuela soberana que ha decidido caminar hacia el socialismo. Entonces, bueno, nada, Chávez hoy está presente en cada fibra, en cada gesto y en cada momento de esta lucha que estamos dando ahora.
Muy bien, Pablo Kunich Cabrera, del comité editorial de ALBA TV, con este sentido homenaje también personal, ¿por qué no?, al comandante Hugo Chávez, y con un completo análisis, Pablo, y por lo cual te agradecemos, de lo que es Venezuela hoy en día, para tratar de agregar otras voces, ¿verdad? Otros análisis, aportar de lo que somos los medios con carácter comunitario, los medios que trabajamos junto a los movimientos sociales, justamente esa perspectiva de lo que está pasando en tu país, y para llevar estas voces también a un montón de otros rincones, para tratar de justamente combatir el cerco informativo que existe y las opiniones y en fin, información en general súper sesgada de lo que pasa en Venezuela, así que te convencimos de esta charla, Pablo, diciéndote que iba a ser 15 minutos y llevamos más de 45 minutos de grabación, así que estoy por demás agradecido desde Radio Mundo Real y mandarte un abrazo fraterno, Pablo, a la distancia.
Bueno, José, no, gracias a ti y bueno, estamos a la orden para cuando necesiten el testimonio, más bien agradecerle a ustedes por la posibilidad de estar difundiendo por allí de esa trinchera de lucha que es Radio Mundo Real, que siempre ha estado, bueno, planteando las denuncias, las propuestas, esta construcción que venimos haciendo tantos y tantos en toda América Latina por unas sociedades más justas, más populares, que en Venezuela claramente es una sociedad que intenta construir el socialismo. Así que gracias a ustedes, repetir la invitación a romper el cerco mediático, a informarse de primera mano, a buscar alternativas, a no creerse lo que los medios dicen, si a no creerse lo que dice Clarín, lo que dice el Canal 12, el Canal 4, el Canal 10 en Uruguay, lo que dice El País, y a buscar también a los medios populares y alternativos, que también estamos en esa pelea por romper el cerco mediático y por informar de primera mano a la gente. Así que un saludo fraterno para todos ustedes allá en Uruguay y bueno, estamos a la orden por aquí.
Porque de profundizar se trata, es un tiempo de diálogo, mano a mano, en Radio Mundo Real.